pueblo.
Con los pibes, con las mujeres, con los padres, con los borrachos, con los locos, con los desnudos, con los perros, todos juntos.
Con Martín Martinich.
Lo más importante es no estar solos, es no cansarse, porque la perseverancia triunfa.
Pueblo.
Podcast
de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar.
Tu radio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 horas en todo el país, el cielo permanece nublado, temperatura actual 17 grados, humedad 84%. Las ventas por el Día del Niño cayeron un 2,5% interanual. El dato surge de un relevamiento realizado por CAME, que mostró además que las bajas más importantes se registraron en jugueterías e indumentaria. Según el informe, las promociones, descuentos y alternativas de financiación no alcanzaron para revertir la debilidad del consumo, y la financiación con tarjeta fue la herramienta más utilizada. Alberto Fernández dijo que ya es hora de revisar la condición psiquiátrica de Milei. El exmandatario negó que el país esté en crecimiento económico, dijo que el presidente está alejado de la realidad y pidió un examen médico para medir su salud mental.
Lo que estamos viviendo es el desmadre de un delirante que gobierna y que no tiene noción ni de lo que pasa en la economía argentina ni de lo que pasa en el mundo. Es una persona alejada de la realidad. Ninguna persona sensata puede decir que la economía argentina está funcionando cuando lo único que funciona en Argentina es producción de petróleo y gas por Vaca Muerta, minería y agro y servicios financieros. Todo esto representa el 9% del empleo. Y ya es hora de que revisemos su condición psiquiátrica, porque nos está llevando a mal puerto, no tengas ninguna duda.
Las fuertes nevadas siguen generando complicaciones en la frontera con Chile. Todavía hay cientos de camiones varados. El paso Cristo Redentor acumula 31 días clausurado y algunos choferes llevan más de un mes esperando para cruzar. Los pronósticos anticipan más nieve hasta el domingo. Además, varias personas piden rescate para poder movilizarse. 2 minutos de la hora 17 en todo el país, el cielo se mantiene nublado, temperatura actual 17 grados, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
Esto es La Clave.
La Clave.
Un viaje a través de la música. La Clave.
Con Fena de la Mayora y Alicia Beltrami. La Clave.
Por Radio Provincia.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Nosotros felices acá porque volvimos a la radio con La Clave. Ahora por Radio Provincia. Quiero nombrar también al equipo que nos acompaña. Nuestro operador Gonzalo Palacios. El productor Luis Alexis Leiva. Y Alicia Beltrami, que la voy a volver a presentar recién, dentro de un rato. Y nuestras redes sociales son en X Provincia 1270 o en el Instagram @Provincia 1270. Al lado mío tengo a mi compañera querida de tantos años, Alicia Beltrami, la rubia, que es la hija pródiga del pueblo Las Varillas, que creo que todas Las Varillas en este momento está escuchando.
Por supuesto.
Por supuesto que lo pueden escuchar por la app de Radio Provincia, ¿no?
La fenita de mi corazón.
Bueno, a ver.
Acá estamos.
Ahí estamos. Bueno, estamos perfecto.
Otra vez al aire.
Yo quiero primero hacer, para los que no nos siguieron en el anterior ciclo que hicimos nosotros, un poquito de resumen de qué se trata este programa. Nosotros armamos un programa de música, pero con todas las variedades que tiene la música. No solamente en los géneros, sino también en lo que acompaña a la música. Las historias de vida de los compositores, la forma de tocar, Hasta a veces nos hemos metido también con explicar cosas relacionadas con los instrumentos, etcétera, con la tradición de cada pueblo, con de dónde viene cada género, etcétera, etcétera. Así que tenemos una serie de secciones, pero además tenemos una entrevista por el programa, y nos jactamos de haber tenido unas grandes entrevistas que las consiguió nuestra querida Alicia Beltrami, que no sé cómo hace, no sé qué hace. Parece que tiene como un pasadizo secreto. Hoy vamos a estar entrevistándola a Ile. Ile es el nombre artístico de la cantante y compositora puertorriqueña Ileana Mercedes Cabra Joglar. Es una genia, es una gran artista, maravillosa. Para que tengan alguna referencia, es la hermana de René Pérez, el residente de Calle 13, y de Eduardo Cabra, que es su hermano también. Ella es la hermana menor y durante un tiempo fue la voz femenina de Calle 13.
Totalmente, durante 10 años.
Durante 10 años. Incluso le ponía cierta melodía a los raps que cantaban sus hermanos y que componían sus hermanos. Luego se independizó como artista.
Sí,
¿no?
Hace 10 años Ile ya lanzó su carrera como artista solista.
¿Vino a Argentina una vez? ¿Vino?
No sé.
No sabemos si vino.
Vino.
¿Vino?
Vino a hacer una colaboración con Kevin Johansen, pero tipo 2012. Después no sé si vino a hacer un show. Yo no recuerdo.
No, porque yo la hubiera ido a ver,
sí,
seguro.
Totalmente.
Bueno, la verdad que es una genia y está buenísimo que podamos entrevistarla. Hoy es una mina que tiene además... tiene un pensamiento político muy definido con respecto a la isla, a Puerto Rico y a la situación de Puerto Rico.
Sí, además es una artista como muy, muy, muy particular. Digamos, salió con una voz muy contundente, muy elegante.
Canta increíblemente.
Canta increíblemente. Y todo lo que propone tiene un concepto interesantísimo, nuevo, le da una vuelta de rosca, tiene 4 discos. Bueno, ya vamos a empezar a hablar sobre ella.
Vamos,
¿no?,
a hablar sobre ella, pero primero vamos a escuchar una canción de ella, de su disco Almadura, que es de 2019 y que es extraordinaria. Escúchenla, se llama Tu Rumba.
Yo no sé si es el rabito de tus ojos que está buscando encontrarse con lo mío, pero siento que hay un algo tuyo que me llama entre medio de tanto gentío. Yo no sé si tu silencio me está hablando, yo no sé si nos habremos conocido o si es mi locura que anda delirando y que al final soy solo yo que lo imagino. Hermosura que sale de ti va flotando hasta llegar a mí. No sé si tu rumba vaya con mi mambo, pero tú tienes lo que estoy necesitando. No sé si tu rumba vaya con mi mambo, pero tienes lo que estoy necesitando. Yo no quiero confundir las emociones, esto puede que no vaya a funcionar. Nuestro ritmo ya tiene su propio peso y no sé si la clave pueda aguantar. Dime al menos lo que pasa por tu mente pa' no morirme de tanta curiosidad. Sale de ti recitando. No sé si tu rumba va
escuchando a Ile, la puertorriqueña. Este ritmo, esto que se escucha, esos tambores que se escuchan, tiene mucho que ver con la música tradicional de Puerto Rico, uno de los géneros que es la bomba, se llama bomba puertorriqueña. Y lo que decíamos al principio, ella toma mucho del folclore de la isla de Puerto Rico, y por supuesto lo pasa o lo tamiza y lo convierte en algo muy moderno además. Rubia, ¿me podés decir, por favor, tenemos teléfonos para que se comunique con nosotros?
Tenemos teléfonos para que se comuniquen, es al 0221-614-4932.
Repeat.
0221-614-4932, es un WhatsApp para que puedan escribir o mandar mensajes.
Mándenos mensajes a ver qué les parece.
De audio, ¿no?
Sí, de audio, sí, pues si no, ¿qué hacemos? Lo mostramos, lo podemos.
Escrito, lo leemos. Va,
está bien, sí, tenés razón, sí, tenés razón. Bueno,
No empecemos a pelear. Por favor, te lo pido.
No empecemos.
Estamos hablando de la bomba.
No, aparte, lo que decía yo antes, me interesa mucho ella, porque ya se lo vamos a preguntar igual después. Pero decidió una carrera independiente que no es es fácil entregarse a eso.
Claro.
¿Eh? Ojo. Yo se lo voy a preguntar después, a ver qué fue. Porque ella tenía un sello en una multinacional, Sony,
sí.
Que es la compañía discográfica más grande del mundo. Y de golpe decidió quebrar ese contrato.
Con la que sacó tres discos.
Con la que sacó tres discos, que era lo que tenía firmado, pero no renovó. Y armó un sello propio en el que graba ella con su hermano, con René. Y es interesante eso, ¿no?
Y esa es con el que sacó el último disco. Que es un homenaje al bolero, sobre el que vamos a hablar también la entrevista.
Este es un disco en el que ella no compuso.
Exacto.
No compuso ninguna otra vez.
Hay solo una canción, son versiones de boleros, que se llama el disco Cómo las canto yo. Son versiones de boleros. Solo hay una canción original, que es una compuesta por su abuela, que es alucinante.
Después la vamos a escuchar y vamos a que nos cuente la historia. No,
exacto,
digamos más nada.
Que nos cuente la historia
pero, porque tiene una historia muy interesante.
No, pero lo interesante de sus discos anteriores, que siempre nos gusta hablar de su obra, como para poner en contexto de quién es Ile, es esto, una artista que rescata los géneros latinoamericanos, o sea, tradicionales de su pueblo, los pasa por su filtro estético en un momento donde se escucha un montón de otras cosas y no eso, ¿no?
Y sobre todo en Puerto Rico.
Exactamente.
Y sobre todo en Puerto Rico, que es la cuna del reggaetón.
Entonces pone en valor eso y tiene un primer disco que fue muy exitoso con el que se... Y además juega con los títulos, ¿viste? El primer disco se llama Ilevitable.
Sí, el otro se llama Almadura. Y esta canción que vamos a escuchar ahora también tiene un juego de palabras porque se llama Encantos.
Te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Me brillan y me alumbran por dentro. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Y tus ojos me acuchillan cuando me los encuentro. Tus ojos me acuchillan el alma cuando me los encuentro. Lo que estaba en...
recostarme, tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme.
Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que vuele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que yo vuele. Ay, no me llames loca porque es así. Ay, yo que estaba entera y ahora estoy volando en cantos por ti.
Escuchamos a Ile con Natalia Lafourcade, invitada a Natalia, ¿cómo se dice ahora? Fit.
Colaboración.
A mí me suena a feta, no sé por qué, me parece colaboración mejor, ¿no? Es muy largo, pero bueno, y si no sería featuring, qué sé yo, bueno, no importa. Es Ile con Natalia Lafourcade, este tema se llama Encantos, del disco de Ile Nacarile, que salió en el 2022.
Sí, el último, el tercer disco, que es como el disco más denso, digamos, más como este introspectivo.
Creo que lo compuso heavy,
¿viste? De Ile, antes de salir con esta de Boleros, como que tiene un recorrido ahí, es más, bueno, en pandemia, más de con, también tiene una postura ahí en todo ese disco conceptual de anticolonialismo, de feminismo.
Yo quiero destacar esto. Los que me siguen saben perfectamente lo que yo pienso del reggaetón, ¿no? Saben perfectamente que no me gusta el reggaetón, que me parece un género, como dijo este uno que se llama Arcángel, que es un puertorriqueño muy muy arriba en el reggaetón, es uno de los capos del reggaetón, dijo, es el género más pobre de la historia de la música, dijo, ¿no? Porque con un pianito y con un autotune y 3-4 cosas que diga, ya está, dijo. Que es verdad. Pero se nació en Puerto Rico y se convirtió en una especie de ola de tsunami en la industria musical. Y digo, fíjate que ella va muy, muy por otro lado, ¿no? Va muy por otro lado.
Totalmente.
Con relación a lo que sería la usina de música de que está produciendo su país.
Sí, también en las letras, la lírica tiene una profundidad, un modo de abordar todas las temáticas. Hay un, en este último disco, en este o en Nacarile, hay también, a todos le encuentra como una vuelta de rosca. Por ejemplo, hay un bolero que se llama Temes, que habla sobre una violación o la violencia de género. Entonces, y el video tiene eso. Digo, hay que hacer un bolero con ese tema, ¿no?
Sí,
con esa temática. Entonces es como, es angustiante, pero lo hace tan bien que es audible, ¿viste? Es escuchable bien, porque es un bolerazo. Bueno, eso hace ella con todo lo que se propone, como aborda muy inteligente todo lo que hace, ¿no?
Ya nos lo va a contar dentro de un ratito.
Ya nos lo va a contar.
Vamos a escuchar otro más. Este se llama Algo Bonito y la colaboración es de Ivy Queen.
Cada vez que tiran los cañones, se pone pesado. sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Palabras lindas te rindan, o por mi descendencia los ovarios que me guindan. Me importa poco de lo que me tildan, nunca he creído que calladita me veo más linda. Cuando escupo es como fuego y ácido, se ve que tu palabra es como tu desplacido. Yo lo mato rápido, el ritmo decapitó. Yo chambeo, va automático. Ya me la voy a dejar montar, si es grande tu ego, el mío es de tamaño colosal. Y la cobertura es intercontinental, yo que tu camino por la marginal. Se cortaron ya, la yegua del campo. Aquí no hay llanto, hablamos con encanto. Melaza pura, hierba del campo. Tengo el sofrito que te gusta tanto. Y dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. 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 Ustedes ahora.
También es otra forma de escucharla.
La clave. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio. Descubrí el secreto.
La clave. En Provincia.
Detrás de cada acorde
hay un secreto guardado.
La clave.
La clave. Con Fena de la Mayora y Alicia Beltrami.
Estamos de vuelta. Son las 17:26 acá en Radio Provincia. Rubia, por favor, tirá los teléfonos para que se comuniquen. Me encantaría que nos llamen o que nos manden mensajes o que nos dejen, no, que nos dejen mensajes, mejor dicho.
El teléfono al que se pueden comunicar es 221-614-4932.
Okay.
221-614-4932.
Mirá qué bien que te salió con una voz.
¿Viste?
Como
y eso costó, que estoy como la versión femenina de Mostaza Merlo, estoy hoy, ¿eh?
Más.
¿Cómo?
¿Decís de Mostaza Merlo o de cómo se llama? Bonnie Tyler, ¿es?
No, estoy por Dios. No,
¿cómo se llamaba la? ¿Cómo se llamaba? Better Day Besides.
Bueno, ahí. Entre no ella y Mostaza.
Bueno, estábamos escuchando a Ile, que la vamos a tener dentro de unos minutos, ¿no? ¿De unos minutos la tenemos ya?
Sí, en unos minutitos, cinco minutos.
¿Dónde está ella? ¿Está en Puerto Rico?
Está en Puerto Rico.
Está en Puerto Rico, ok. Sí. O sea que la radio viaja a Puerto Rico hoy.
La verdad.
Y vamos a escuchar un temita más.
Vamos a escuchar un temita más de su último disco, que es
este, que son boleros.
Exacto, es un homenaje al bolero, porque ella dice que creció escuchando eso, boleros, que es, bueno, Puerto Rico es uno de los lugares donde nace el bolero, México, Puerto Rico, ahí, ¿no?
No, el bolero nace en Cuba, pero muchos grandes compositores e intérpretes de bolero son de Puerto Rico.
Sí, total.
Un montón. Y después de México.
Y se internacionaliza también en México, ¿no? De ahí toma como. Bueno, entonces, ella escuchaba eso en su casa todo el tiempo. Dice que era muy chiquita y la Lupe le partió la cabeza.
Ah, mira.
Y entonces, desde ahí, en la adolescencia, entró en ese universo. Mirá que en la adolescencia entrar a escuchar bolero, ¿viste?
Bueno, yo escuchaba también.
¿En serio?
Porque mi papá escuchaba mucho bolero.
Bueno, es lo que sucede en tu casa.
Sí.
Entonces, desde entonces, tiene ganas de hacer un homenaje y con miedos. Ya le vamos a preguntar cuáles son los miedos que tuvo que laburar, porque es como algo muy exigente para ella. Siente que es un género muy elegante, muy fino, con mucho arreglo. Entonces, que eso, salió muy rápido igual, como si fuese un disco que hubiese estado pensado durante toda su vida, ¿no? De tanto querer el género.
Ok, antes de llamarla y de tenerla al aire con nosotros, vamos a escuchar un disco, un tema de su último disco, que se llama El Verdugo. tenemos acá. La tenemos a Ile ya. La tenemos a Ile del otro lado. Hola, Ile, ¿estás ahí? Hola. Bueno, vamos a ver si la tenemos. Hola, Ile, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, es un honor para nosotros que estés, que te podamos tener en este programa que se llama La Clave. Mi nombre es Fena. Y estoy al lado mío está Alicia Beltrami, que es mi compañera. Y la verdad es que estábamos escuchando gran parte de tu música, de tus discos, pero en especial habíamos pasado recién El Verdugo, de tu último disco, que en realidad todos tus discos nos parecen maravillosos, por eso te llamamos y nos honra que nos hayas atendido y que estés charlando un rato con nosotros, porque somos muy fans.
Ay, gracias.
De verdad, lo digo de verdad. Y bueno, yo soy músico también, así que okay. hay muchas de las cosas que escucho de las producciones y de tus composiciones que realmente me volaron la cabeza, como decimos acá. No sé si allá se dice así.
Sí, también.
También, bueno. Hablemos un poco de cómo las canto yo, este último disco tuyo, que es, de alguna manera, representa un quiebre, ¿no es cierto? Porque dejaste de lado tus composiciones para rendirle homenaje al bolero clásico. ¿Cómo fue la idea? ¿Qué es lo que pasó ahí?
Fue como una rabieta casi. Yo creo que llevaba un montón de años con ganas de hacer un disco de boleros, y incluso, pues, qué sé yo, familiares o gente que me conoce de ese lado me lo pedía también, pero a mí nunca me ha gustado forzar las cosas. Para mí siempre es importante que todo, no sé, como que se alinee bien y intuitivamente yo también sentirme en esa frecuencia. Y eso pasó, pues, a principios del año pasado. Que en realidad, pues, como que de repente, no sé, me puse a pensar y dije, ay, ¿y si lo hago este año? Como, no sé, yo siempre lo veía como algo más lejano, y de repente, pues, pasa el tiempo tan rápido y no te percatas, y dije, bueno, quizás este es el momento como para hacer el disco de boleros que siempre he querido hacer, aunque nunca tenía muy claro de qué manera lo iba a hacer, pero sí era algo que estaba siempre en el tintero por ahí. Entonces fue como todo fue perfecto, porque como era algo que tenía un poco sin darle mucho pensamiento, lo tenía acumulado en alguna parte de mí, pues salió así mismo todo bien espontáneo y bien rápido. Entonces, pues, ya tenía como en mente que fuera más como boleros tóxicos.
Sí,
entonces,
sí,
pues,
sí.
Querían.
Tienen ese aire, además. Hasta, sí. Hasta los videoclips también. Y tienen mucho humor, además, algunos.
Sí, sí, como que quería un poco. Sí, porque son boleros de otra época, y los estamos cantando en un momento en donde, pues, como que está ese lado donde te pone a cuestionar un poco cuánto realmente han cambiado las cosas, pero al mismo tiempo hay algo de, sí, hay algo de humor, porque como que los boleros tienen como esta exageración también que hoy día lo vemos distinto, pero nos parece como más divertido un poco. Entonces, pues, es como jugar un poco con la época, adaptándola más al presente, pero, pues, sí, el bolero para mí es una parte importante en mi vida que no puedo nunca, pues, separarme de eso.
¿Se escuchaba en tu casa cuando eras chica el bolero?
Sí, es que acá, bueno, en casa se escuchaba distintos géneros, la verdad, pero, pues, predominaba la salsa, y dentro de la salsa hay mucho bolero. Entonces, por eso, pues, a mí me encantan boleros de distintos estilos, pero sí como que sé que hay todo un público de boleros más clásicos, más románticos. Entonces, pues, con los que yo siempre conecté cuando empecé a apasionarme más por el bolero, siempre eran como que los más oscuros, los más portavenas, los más así como de barra. Entonces, pues, yo dije, bueno, es que, pues, eso es lo que me gusta a mí. Así
tipo,
es que
tipo la Lupe, ¿no? Tipo la Lupe. Como era la Lupe,
sí,
¿no?
Sí, esa fue mi primera, yo digo, esa fue mi primera diva, la primera que conocí. Mi papá me puso las canciones de la Lupe y ahí quedé flechada, así
ella,
como que
ella tenía esa cosa, porque el bolero tiene como esa cosa de, vos lo dijiste recién, usaste una palabra que es exageración, ¿no? Hay veces que son metáforas exageradas incluso, ¿no? Son cosas como de amor desesperado, que eso es lo que reina en todas las canciones de este disco para mí. Tiene eso, y está buenísimo, lo hace muchísimo más interesante incluso, explorarlo por ese lado al bolero. Por eso la mencioné a la Lupe. Según tu punto de vista, yo soy la mala. ¿Te acordás de aquella?
Esa es claro. Genial. Claro, bueno, sí.
Bueno, acá la tengo a Alicia que te quiere hacer unas preguntas.
Ile, te estaba por decir Lupe. Ile, y qué es parecido, ¿no? Y esto, y para llegar a ese sonido íntimo, porque acá, porque el bolero se lo puede vestir o presentar como de muchas formas, ¿no? Acá hubo un boom, pero después dejó de escucharse en el sur, ¿no? De Latinoamérica aquí, y lo, como que lo revalorizó, lo hizo otra vez popular. Luis Miguel tomando Manzanero, lo popularizó de nuevo con grandes orquestaciones y demás. Pero tu concepto acá en el disco es más íntimo, más de guitarra, más chiquito, más de eso que decís. ¿Te llevó un tiempo de trabajo eso?
De bar.
De esa cosa que el bolero es siempre elegante, pero tiene un poco de decadencia o de algo que te quiebra, te clava un puñal. ¿Supiste en principio que querías hacer eso? ¿Te debatías para llegar a ese sonido? ¿Cómo fue esa búsqueda?
Pues sí, obviamente ahí se mezclan todos mis purismos y mi lado de fanática. Esa fue como una decisión difícil porque, claro, me encantan todo tipo de boleros y yo, ay, sí, la orquesta y todo, como que grande. Y después diantre, pero los boleros chiquitos, que son solo de guitarra. Entonces, como que no quería tampoco tener un revolú de cosas, como que quería que todo, la instrumentalización fuese como bastante similar una de la otra, entonces pues era como medio decidir o nos vamos grande o nos vamos íntimo. Entonces, cuando empecé a pensar en las canciones, en verdad me di cuenta pues eso, al tener un aire medio tóxico y ya yo sabía que quería esta onda medio de barra, como que y pues de repente fue como, pues sí, en realidad fue Ismael Dancer, que es el productor, que él, con él como que discutimos todo y él fue el que me, o sea, obviamente él sabe de mis purismos bien, entonces me dijo, pero piensa bien lo de la guitarra, y yo, si no funciona lo de la guitarra, nos vamos al que está, olvídate. Entonces cuando empezamos a jugar con la guitarra, que por un lado me divertía más porque era más retante, por un lado, porque era buscarle la vuelta a estas canciones, que muchas sí fueron grabadas con orquesta, por lo menos las versiones que yo conozco, y claro, y como que adaptarlas a algo íntimo era, yo digo, como que para mí era importante yo saber detectar qué elementos de estos arreglos eran los que más me capturaban, como que por ejemplo qué fraseo, qué textura, qué era lo que más me gustaba, y eso pues era lo que discutíamos realmente, como para mantener esa esencia, aunque fuese adaptado a una instrumentación más
algo más rústico, ¿no? Más rústico, no tan trabajado orquestalmente, digamos, ¿no?
Claro, sí, entonces sí se hicieron arreglos, por ejemplo, pues sí, hay canciones que se hicieron con guitarra eléctrica, pero eran como varias guitarras, entonces cada guitarra era casi como un arreglo de orquesta, pero adaptado solo en guitarra. Entonces pues me fue divertido de repente salirme un poco de ese purismo mío de fanática y simplemente como que darme esa oportunidad de ver qué pasaba y cómo sonaba. Entonces pues casi todas las guitarras pues son guitarritas de mi banda, Bayoan Río, Adalberto Rosario, y también un guitarrista chileno que se llama Martín Silva, que grabó varios de los requintos, hizo varios arreglos también increíbles, que en verdad estoy agradecida por todos los que colaboraron en el disco.
Hay algo que me interesa preguntarte con respecto a esto. Vos, este disco es un disco independiente, ¿no? El sello es La Buena Fortuna Music, ¿no?
Sí.
Mi pregunta es esta: saliste de Sony, que podríamos decir que es la discográfica más grande del mundo, ¿no? Para grabar este disco y convertirte en un artista independiente. ¿Cómo fue esa decisión? Es una decisión difícil de tomar, lo digo desde mi punto de vista de artista también. Es una decisión difícil de tomar a veces, ¿no? Pasar a la independencia en una época en la que las multinacionales dominan los algoritmos, que son los que, como digo yo, nosotros somos soldaditos de un algoritmo ahora. ¿Cómo fue eso?
Pues realmente yo por un lado siento que yo siempre, cuando estaba con disquera, siempre sentí como que una libertad creativa, pero al mismo tiempo, pues una vez pues se trataba como de liberar un poco eso, ese trabajo, pues sí sentía que podía haber limitaciones. Entonces, pues nada, igual yo creo que he aprendido mucho desde hace mucho tiempo de cómo funcionan las industrias, y como quiera sigo aprendiendo y aprendí mucho en ese momento, pero sí también pues pude aceptar e identificar que pues como que no es algo que es como que hay gente que le gusta y se disfruta mucho pues seguir esas fórmulas, por decir una palabra, y yo como que no funciono por ahí. Entonces, claro, pues como que cuando me fui percatando de que pues parece ser que ese es casi el único camino, es como que pues si no estás con eso, pues eres medio extraterrestre, pues como que creo que prefería más, pues obviamente es un camino arriesgado, pero qué sé yo, como que al final me sentía mucho más tranquila y más libre, y como quiera, de todas formas, pues en mi caso yo pues siempre he vivido, todavía siempre eternamente agradecida de todo el equipo de trabajo que tengo, y yo creo que gracias a ellos y ellas es que en realidad mi proyecto pues se mantiene, y con, incluso con la disquera también, yo sentía que quienes realmente pues para mí llevaban más el proyecto siempre fue mi equipo de trabajo. Entonces pues fue un poco medio pues quizás percatarnos de que al final lo estábamos llevando más nosotros mismos. Entonces pues como que
entonces sí, para eso que tu música sea tuya y
claro,
nada más.
Claro, es como, ¿verdad? Como claro, casi natural, sí, el proceso.
Después otra cosa que nos llamó la atención es el cierre del álbum, que es La Boriqueña, con la letra revolucionaria de Lola Rodríguez de Tió, que fue una, sí, yo no sé si no fue la primer feminista, ¿no? Una defensora de los derechos de la mujer.
Poeta, ¿no? También.
Y poeta, una gran poeta.
Sí. Y ella también fue la que escribió Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Ella también fue la misma poeta.
Sí. ¿Qué pasó ahí? Ay, porque yo sé que vos tenés una postura política que me gustaría que la charláramos ahora. Da la sensación como de que esa canción, que es la que tengo entendido que es el himno nacional de Puerto Rico, ¿verdad?
Quisiéramos que fuese el oficial, pero
no es el oficial, no es el oficial.
No, le llaman aquí le llaman el himno revolucionario, que me parece bien gracioso, porque en casi todos los países del mundo todos los himnos son revolucionarios. Como nosotros somos una colonia pues sometida a quienes nos colonizan, pues en aquel entonces ese himno fue rechazado porque lo encontraban
subversivo.
Subversivo, claro. Entonces pues hicieron este otro himno que hay todo, cada vez se van como sacando a la luz como historias del himno oficial que tenemos, que supuestamente creo que fue un español que lo escribió, y como es bien, es que no quiero ni decir infantil porque estaría como insultando a la comunidad infantil. es sumiso y no es representativo para mí de lo que somos los puertorriqueños, y entonces pues es triste también que todavía al sol de hoy, como que en un 2026, como que a mí me sigue chocando que tanta gente pues como que le cueste tanto trabajo entender, ¿verdad? Como poner ambos himnos uno al lado del otro y que todavía la gente pues se identifique tanto con el oficial cuando no dice nada, le está rindiendo pleitesía a Cristóbal Colón, imagínate.
Yo estoy leyendo textualmente una parte de una entrevista que te hicieron, creo que es de un diario de Nueva York. Dice: soy parte de la minoría que quiere que Puerto Rico sea un país independiente de Estados Unidos. Es así, eso, digamos. Pero a la vez, a lo largo de la entrevista decís también que fueron, que todos ustedes, sobre todo hablaste de la juventud y de la escuela, fueron criados o mal educados en el sentido de que lo mejor es ser una colonia. ¿Vos crees eso?
Sí, yo creo que como que ha habido como mucha confusión, obviamente, que como se ha provocado mucha confusión de parte de los gobiernos que hemos tenido, porque justamente pues eso, se siente que esa ha sido la intención, confundirnos cada vez más y crearnos como una falsa ilusión de prosperidad y de progreso, que obviamente la gente adinerada nos va a proveer como si fuesen algún tipo de dioses, algún tipo de superhéroes que por obra de caridad nos quieren ayudar porque son buenas personas. Pero pues a medida que pasa el tiempo, pues uno crece y te vas percatando de que no, o sea, como que hay, siempre ha habido intereses, y justamente pues lo vamos viendo incluso hoy día, como que cuando ves como el presidente de Estados Unidos se expresa sobre Puerto Rico, pues ves que no hay ningún tipo de interés de que nosotros seamos parte en lo absoluto, sino que nos quieren mantener como nos tienen ahora, porque ellos reciben mucho dinero de parte de Puerto Rico. Entonces pues como que es todo este sistema de, sí, de colonialismo, que entonces como que mucha gente aquí lo vea como si fuese un beneficio, pues es triste, porque pues tiene mucho que ver con esa idea torcida, equivocada, que los gobiernos de acá nos han dicho que es como pues sembrarnos este miedo de que si no tenemos si no tenemos a Estados Unidos de nuestro lado, pues vamos a ser pobres y no vamos a prosperar nunca y nos vamos a quedar sin nada. Entonces pues obviamente si le siembras tanto miedo a través de tantos años, pues claro, la gente pues va a tener miedo. Entonces,
¿y esa
pues,
es la opinión pues, mayoritaria? ¿Ese es el miedo en general?
Yo diría que sí, lo que pasa es que hay generaciones nuevas que creo que están como pensando diferente o percibiéndolo diferente. Ese creo que hay más o menos una ¿cómo se dice? Un desacuerdo, sí, entre generaciones mayores y generaciones más jóvenes.
Claro.
Que igual, eso te lo digo sin generalizar, porque hay un montón de gente joven que me impresiona que están súper conservadores, que
¿ah,
tienen
sí?
todavía estas ideas.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá.
Sí, sí, es que aquí nosotros seguimos mucho el sistema gringo, entonces claro. Es como, y en todo, la agricultura, o sea, un montón de cosas que llegan a Puerto Rico de alimentos son importados, cuando nosotros aquí tenemos terreno súper fértil. Entonces pues hay toda una comunidad de agricultores y agricultoras que están como metiendo mano y tratando de educarnos también y ver las posibilidades que tiene Puerto Rico para ser autosustentable, pero obviamente el gobierno y la prensa y todo, pues también se encarga de crearnos esa confusión. Entonces pues sí, creo que también en ese caso las redes sociales, nada, como todo, hay un montón de información. Yo creo que mi preocupación principal viene más del criterio propio, como que creo que la gente consume tanto y tanto que se sobreestimula y no sabe ni qué creer, ni entonces como que simplemente sigue corrientes en vez de llegar a sus propias conclusiones de acuerdo a lo que va viviendo y a lo que va observando. Entonces como que me preocupa que se pierda el criterio propio a la hora de tomar decisiones para el país.
Qué interesante, claro, porque vos sos una mujer muy joven. Digo, en este momento yo lo que veo, lo que decís vos, lo veo en general, hay una dependencia de ese consumo desesperado, ¿no? Lo que hablábamos del algoritmo hace un rato.
Sí, sí. Igual hay algo que siempre yo creo que llevas ahí, todo este planteo político en decisiones estéticas, ¿no? Esto de poner como cierre de tu disco este himno.
Totalmente.
O en cada disco una vuelta de tuerca en algo, en alguna decisión de alguna canción. Tu bolero Temes, para hablar de la violencia de género. Y en este último, en el que abordás los boleros, también hay uno que parece que es, ahí juega en algún punto en este sentido, pero con otro, quizás otros criterios, pero también poniendo una postura, que es este bolero, que es el único que es una música original, que se llama No te detengas, que lo compuso tu abuela.
Ah, que sí, contanos eso.
Y que tiene que ver con una historia, que está bueno que lo cuentes vos, pero lo que refiere el bolero es esto, que no se detenga con el placer en una relación sexual, ¿no?
Contanos eso, Ile.
Que también es, hay algo, se juega una vuelta, ¿no?
Sí, no, y abuela pues siempre bien especial en nuestras vidas. Ya pues se fue a otra dimensión hace muchos años, pero yo creo que todos nosotros, sus nietos y sus hijas, la sentimos siempre bien presente, porque para ella la música siempre fue bien importante. Entonces a mí me honra cantar sus canciones, y justamente esta siempre fue de nuestras favoritas. De hecho, cuando yo lancé mi primer disco, como tenía tan poquitas canciones, cuando me pedían otra yo cantaba esa. Entonces pues no la había grabado todavía, entonces pues la grabé justo aquí, que me pareció como perfecto detalle, como composición, ¿verdad?, original del disco. Y pues sí, abuela nos dijo eso, que ella estaba pensando en el acto sexual
qué genial.
Que escribió esta canción. Sí, ella en realidad en eso, ella siempre tuvo un carácter bien fuerte, y yo creo que muchas limitaciones también a la hora de hacer lo que ella quería, de estar en la música. Y creo que también respeto mucho de ella, que nunca, a pesar de que claro, tuvo sus momentos difíciles con sus parejas, pero nunca decidió como someterse y seguir con alguien porque sentía que tenía que permanecer con un hombre a su lado, sino como que los dejaba, como que, y eso me, pues genial. Terminó sola, ¿verdad? Terminó sin pareja. Yo creo que ella pues siempre estuvo bien, pues como con sus hijas y sus nietos, ¿verdad? Pero era más su refugio siempre, pero como que respeto mucho que para su época, que ella no haya, ¿verdad?, que ella haya decidido tan firmemente, pues mejor sola que mal acompañada, pues.
Claro, siendo determinante. Y ahí también sí. Tenés otro bolero que le mete humor.
Pepito. Está buenísimo.
Sí. Que también es distinto a todas las otras canciones, ¿no? Que están en el disco. Pepito es como...
Yo digo una cosa, la abuela también era guerrera, ¿no? La abuela también...
Sí, de ahí hay linaje, ¿no?
O sea, es muy loco porque ¿en qué año la compuso esa canción, Ile?
Pues no sé, yo diría, mal estimado, yo diría quizás en los 60.
En los 60.
Entre 60 y 70, yo diría.
Imagínate, ¿no?, en un país, bueno, en un país latinoamericano, en donde el machismo floreció por todos lados.
Claro.
Que ella sí. Que ella piense en ese tema, que a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Es maravilloso. Es genial la historia. Sí.
Pero qué linda que sea una mujer, además, ¿viste? El que.
Sí.
Que cante, que escriba sobre eso.
¿Cómo llevas la postura, o mejor dicho, sé que llevas esa antorcha, la llevas bien alto, pero. La cuestión del feminismo en países como los nuestros, y sobre todo los del Caribe, diría yo, más acentuado aún, el que son países machistas, ¿no?, o culturas patriarcales y machistas. ¿Cómo llevas vos esa bandera, vos y tantas otras músicas y cantantes latinoamericanas? Pero hay mucha determinación en tus letras con respecto a eso.
Pues yo diría que es difícil porque pues ya... Una vez la gente ya asocia o te hace, ¿verdad?, como que ya tú dices que eres feminista y ya ves que tus ojos van para arriba y como que 20,000 muecas y caras y gestos, como si fuese algo malo. Y sin embargo, pues hablamos de machismo y la reacción no es la misma.
No.
Pero como que siento que esas cosas, a mí me gusta siempre... poner sobre la mesa como cuestionamientos, como que creo que al final el feminismo para mí no se trata de imponer, sino de es una perspectiva, como justamente, o sea, como que es bien loco, porque yo que tengo sobrinos varones, como que y de, ¿verdad?, de otra generación, y cómo ven las cosas y todo, y toda la delicadeza, como que yo lo siento que ellos ven las cosas bien distintas, como que, pero hay, qué sé yo, como que a veces es bien profundo el análisis, ¿verdad?, como que de dónde viene, de dónde surgen estos micromachismos, porque por ahí empieza, y cómo la sociedad también los minimiza, los ignora, o pone el feminismo como esta cosa como tan exagerada. Y yo creo que lo que pasa quizás ahora es que estamos desesperadas también, como que llega un punto en que, pues obviamente, o sea, yo creo que es una reacción humana también, como que si sientes que tantas mujeres están siendo asesinadas y violentadas constantemente, y sientes que los gobiernos no responden como deberían, sientes que no le dan importancia a la salud mental, que no le dan importancia a atender justamente las sensibilidades masculinas, que se ignora también, como que tantas cosas, como que sientes que te frustra tanto que lo que te provoca esa frustración es rabia y desesperación.
Total.
Entonces, pues, obviamente, entonces, ¿cómo vamos a minimizar? Entonces, se supone que también uno reaccione como... con tranquilidad y serenidad. No, yo siento que claro, siempre es importante pues manejar las emociones, pero por eso es importante atender la salud mental, precisamente para poder manejarla. Entonces, si seguimos como embotellando las emociones, como que pues por algún lado van a salir explotadas.
Qué buena frase, qué buena frase, te la voy a robar.
Embotellando
las emociones. Dile, sí. Fue un placer enorme tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá podamos volver a conectarnos.
Muchísimas gracias a Ismael también.
Y a Ismael también, muchas gracias.
Para nosotros
es un honor haberte tenido, porque además recién ahora arrancamos de nuevo este ciclo que tuvimos antes. O sea que hoy es el primer día y tenerte a vos como invitada es un lujo para nosotros. Muchas gracias.
Ay, muchas gracias, lo aprecio muchísimo, de verdad. Un placer.
Gracias,
Ile. Y esperamos verte pronto por aquí.
Sí, sí, espero que sí. Claro. Un abrazo, que estén bien.
Un abrazo, gracias,
vos también.
Ile. Ahí estábamos con Ile. Esta maravillosa cantante, compositora, música, que realmente es un placer hablar con ella y es un placer escucharla. Vamos a escuchar el bolero que hizo la abuela.
No te detengas.
De Flor Amelia de Gracia Barreiro, No te detengas. No te detengas en un momento tan delicioso. En un momento tan glorioso, como un tatuaje, quiero llevarte en todo el cuerpo. Quiero tenerte como una imagen. Quizá el momento